¿Terminó? ¿No?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
El nuevo polideportivo en Los Polvorines está funcionando a pleno y más de 3.000 vecinos ya lo disfrutan. Vení vos también a practicar natación, boxeo, básquet, tenis de mesa, stretching, handball, volei, patín, aquazumba, aquagym y muchas actividades más. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 23 horas en Darragueira y Sitio. Los Polvorines, el deporte adelante. Somos Malvinas Argentinas, somos el lugar de la familia.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés crédito? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei, con gente amiga que se ha acercado para ver este programa. A renglón seguido voy a solicitar una ovación para Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá.
A continuación llevaremos en andas al artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Gracias. Me han dicho que hay un buen parque de diversiones acá en Madrid.
Efectivamente, uno de los
que hay que visitar.
Parques de diversiones del mundo.
La idea era ir mañana a primera hora de la mañana.
Pero es feriado, ¿están abiertos? Acá feriado en el...
Sí, bueno, bueno, los feriados son justamente para ir al parque de diversiones.
Claro.
Y pero y los empleados del parque no tienen.
Eso es lo que me decían a mí en un teatro donde yo trabajaba.
Claro.
Dice, claro, y entonces los empleados del teatro, si usted quiere actuar los sábados a la noche, por ejemplo.
Sí, claro.
¿Qué hacen los empleados del teatro?
Y trabajan.
Bueno.
Sí, pero...
Y yo no tenía respuesta para eso. Bien. No tenía. Me han dado un dossier.
Sí.
Los del parque de diversiones, que contienen en realidad una serie de prohibiciones.
Ah, pero uno va a divertirse y sí. Espera, digamos, que no haya prohibiciones.
Al contrario. Para aprender un juego es aprender sus prohibiciones.
Claro, claro.
Es
claro.
Lo que está prohibido y entonces uno aprende.
Porque hay peligros, hay juegos que son peligrosísimos.
Ah,
hay que
quiere decir otra cosa, pero es cierto. Bueno, que hay peligros. Sí. Un parque es uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Bueno, no lo sé.
En Bélgica, por ejemplo, la segunda causa de muerte después de ahogarse en la bañera,
sí,
es accidentarse en un juego del parque de diversión.
Qué raro.
La segunda es un número importante.
Sí, sí. No, lo que sucede es que en Bélgica se está muriendo poco ahora.
Ah, es eso.
Entonces, es fácil. En un lugar donde casi nadie muere, ¿cuándo oímos de un belga que se muere? Casi nunca.
Y bueno, no conocemos un belga.
Entonces, imagínense, ya con dos tipos que se mueran, se caigan de algún lado,
sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando...
No, señor, no, estamos en el
borde, por favor. Acaba de aburrirse.
Bueno, sí.
Bueno, entonces tenemos las prohibiciones.
Tenemos aquí la prohibición. Atención, para los que no conocen este programa, nuestra idea es siempre prestar servicios,
sí, sí,
y hacer que la vida de las personas sea todavía mejor, si es que se puede. Ya sabemos que este es el mejor de los mundos posibles.
Sí.
Así que hacerlo mejor todavía, etcétera. Normas de funcionamiento del Parque de Atracciones de Madrid.
Ajá.
Primero, dice, nos reservamos el derecho, dicen ya...
Ya
me está cayendo medio prepotente.
Sí, bueno.
Cuando dicen nos reservamos el derecho, algo malo viene después. De cerrar el parque o cualquiera de sus instalaciones sin previo aviso.
Ah, que si estamos adentro.
Estás en lo alto de la rueda.
Sí, sí.
Y cierran el parque, se van y vos quedás ahí.
Listo, es la hora de comer.
Sí. No importa, no, ni aviso ni explicación.
Pero señor, ¿cómo que no?
Simplemente nos vamos. Esto puede ser por motivos meteorológicos.
Claro.
Meteorológicos adversos.
Claro.
El motivo no es adverso. Bien, no sé. De seguridad, motivos técnicos y de salud pública.
Bueno, salud pública porque
no, yo entiendo, por ejemplo, hay una epidemia de una enfermedad que se está propagando.
Bueno, pero señor, justo
entonces,
está uno.
No solo cerramos, sino que a usted lo dejamos dentro.
Sí, bueno.
Por lo que se llama en cuarentena. Declarado el Parque de Atracciones de Madrid en cuarentena,
sí.
Y estoy aquí con mi novia, esto se lo estoy avisando a mis familiares,
sí,
por el celular.
Bueno, sí, pero...
Mensaje de voz.
Y desde el mismo juego, usted habla por celular.
Desde el mismo juego.
¿Eso está permitido?
Sí. Hay una epidemia de escarlatina,
sí,
etcétera.
Bueno... Ahora dígame, los juegos, porque veo que son todos juegos mecánicos.
Sí, sí.
El service se hace cada cuánto tiempo para...
Bueno, nosotros prácticamente cada 10 años...
¿10 años?
Ya una, viene a ser una tradición en el parque. Viene el tipo y con las manos en los bolsillos revisa. Revisa el parque, le echa una ojeada.
Pero no es una ojeada, señor.
No, tiene un ojo clínico. Dice, esta silla voladora... Antes de un mes aparece en alguna casa de la vecindad.
No, señor. A mí me da miedo.
El promedio
eso,
de sillas voladoras que se escapan tiene este parque.
No sé cuántas.
Casi dos por mes.
Es muchísimo.
Se quejan mucho los vecinos del
parque. Sí,
le aparecen turistas japoneses que caen en el patio despatarrado. Montando una silla voladora. Es horrible que te pase eso.
Es horrible.
No me refiero al japonés, sino al dueño
de la
casa.
No, por supuesto, señor. Además, no solo la silla voladora se desprende del perímetro del juego.
Esto pasó, ¿eh?
No, sino que puede pasar la persona que sea despedida. Sí, una persona que de 42 kilos.
Sí, no. Tiene que comer un poco.
Lo lamento, pero usted no puede abordar este juego... Porque 42 kilos, no.
¿Y cuánto es?
Son 58 mínimo.
Júntese con alguna otra persona, por lo menos. Y
pero si se meten los dos a la vez. Pídale a cualquiera.
Pero si es para los chicos no pesan de 58 kilos.
Y no pueden subir en el asilo voladora.
Y bueno, pero niños, trajimos a las niñas. No,
tiene que hacer contrapeso, de 80 a 90 kilos sería lo ideal.
Ay, cuidado porque hay pesos máximos también.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cuál es el máximo?
Acá en este juego,
sí.
El máximo son 102 kilos.
¿Puedo subir a la silla? ¿Yo? ¿Puedo subir?
¿Cuánto peso, señor?
160 kilos.
No, señor.
No, 102, usted, dijo.
Yo le aconsejaría retirarse del
parque. No, bueno, pero...
Porque no hay un solo juego para usted.
Yo...
Salvo, podríamos decir, comprar palomitas de maíz. Ahí el máximo son 180 kilos.
Digo, estaba pensando que no, por ahí no puedo entrar cómodamente en la silla.
Ah, bueno. Perdón.
No. Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy una persona progresista.
Sí, sí.
¿Por qué los gordos...
Ahí está.
Los que tenemos exceso de peso...
Sí.
Somos
Bueno, es precisamente por su seguridad. Porque se podrían quedar, por ejemplo, nos pasó ya que quedó atascada una persona en uno de los autitos chocadores y se tuvo que ir en autito, ¿por qué?
No, me parece una falta de respeto.
No había manera, señor. No, por eso, por no respetar los límites.
Y además era una persona seria, digo, yo ahora soy otro.
Sí, sí. Todos son serios los que van en autito chocador.
Era una persona seria y iba por Gran Vía con el autito chocador y todos lo miraban con actitud despectiva.
Sí. Qué lindo los autitos chocadores, a mí me gustan mucho.
No, a mí no. El importe de la entrada no es reembolsable en ningún caso. ¿Y por qué te iban a devolver la
plata? No, sí, bueno, sí. Porque, mire,
ponele porque te echaron
o
que no te gusta.
O surge un terremoto.
Sí.
Por ejemplo.
Claro.
Y se queda el boletero.
No,
devolviendo la entrada. En el terremoto.
Y usted estuvo Pero quiere volver a la semana siguiente cuando lo arreglaron ya todo.
Claro.
Y no, que no vale la entrada. No.
En caso de suspender la función, sea por la lluvia, como dice el señor, un terremoto, erupción volcánica.
Sí, bueno.
No acá en Madrid, pero en muchos lugares del mundo hay volcanes. Todo el cinturón de fuego del Pacífico, ¿por qué cree que no hay parques de diversión?
¿Por los volcanes?
Por los volcanes.
No, la verdad no sé.
A usted le gustaría estar, como dice, en los autitos chocadores y la lava.
Sí, bueno.
Pasando por ahí, estoy tratando... De no licuarse bien.
No, claro.
Dice,
que no.
No está permitido el acceso al recinto con ningún animal.
No, claro.
No, bueno, hay mucha gente que tiene mascotas y...
No, señor, lamentablemente no lo podemos dejar entrar.
Es que yo vivo con mi perro, que para mí es uno más de la familia.
Sí, para usted, pero no para nosotros. Incluso ese gorila que tiene al lado...
Sí. Es mi esposa.
Bien. Dice, tampoco se puede entrar con bicicletas, patines o patinetas. Y cuidado, no se puede permanecer en el parque en traje de baño,
bueno,
sin calzado o con el torso descubierto. Quiere decir que desnudo no se puede ir.
No, con el torso de Molina, pues sería el suyo.
Por más calor...
Usted sabe que aquí al lado nosotros teníamos una colonia naturista, un campo nudista, llámele como quiera.
No, sí, sí, de naturalista sería, sí.
Y por ahí, aburrido, porque el naturismo tiene eso.
Sí.
Al principio uno se divierte y después se aburre. Bueno, es una consideración filosófica que no viene aquí.
No, no, está bien.
Pero aburridos...
¿Pero esto quiere decir que andaba la persona desnuda?
Bueno, eso es lo que suele ocurrir en los campos nudistas.
Bueno, pero esto... sí.
Y se pasaban por el alambrado sin tomarse siquiera la molestia de vestirse.
Sí.
Y venían así, así como... como le acabo de decir.
¿Y entraban al parque de diversiones?
Entraban al parque de diversiones y se subían a los juegos.
Wow.
Un tipo desnudo en la silla voladora.
No.
Pero... es insistente porque pasa.
Por favor. Me imagino.
Lo ve venir y lo ve irse. O
claro, sí.
Ahí con las piernas colgando.
Que no dé dos vueltas porque vio lo que hace la fuerza centrífuga. Bueno. Hace estrago.
Bueno, muy bien. El ticket de entrada lo tiene que guardar.
¿En dónde porque lo va a guardar? ¿Los nudistas dónde lo guardan el ticket? De... es un problema, tiene que haber una guardería.
Bueno, se cuelan los nudistas. Sí. Pero tenemos chanchos.
¿Ah, sí?
Sin inspectores.
Ah, inspectores, sí,
que
sí.
Recorren el parque y cuando dudan de la rectitud de alguien, le solicitan el ticket. Y al no complacer esta persona sus requerimientos, es denunciada a la autoridad pública, etc. La venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco queda prohibida a menores de 18 años.
Claro.
Ahí está. El parque no dispone de servicios de megafonía para emitir mensajes personales.
¿Cómo?
Nada, claro, ¿qué querés?
¿Qué es qué? ¿En el parlante?
Ramiro, estoy aquí entre las piernas del payaso en la entrada.
¿Cómo mensajes personales? ¿En el parque?
Claro, antes había en los parques de diversión.
No, pero le puede entregar a una persona que se dedica
claro,
a los mensajes.
Dígale a fulana que la quiero ponerle.
No, eso no.
Y bueno, ¿y si no para qué? ¿Qué quiere?
No, porque
¿qué clase de mensaje que no fuera ese?
Las personas que se han extraviado, hay puntos de encuentro identificados en el parque.
Y entre las piernas del payaso, como le acabo de decir. En la entrada, no era la entrada del parque, hay un payaso abriendo las piernas.
Sí. No hay más de esos payasos ahora.
No hay nada.
¿Qué cosa?
No hay más de nada. Se prohíbe todo tipo de ventas y la distribución de panfletos o tablillas, etcétera. ¿Qué son esos?
No, panfletos, por ejemplo, propaganda política.
Claro.
Gente que va ahí
a volantear a Rusia.
Se vienen las elecciones y van para los partidos políticos.
Sí, acá hubo elecciones, pero acá, viste, no... las hacen de nuevo. Bien, ¿a usted cuál es el juego que más le gusta del parque de diversión?
A mí me gusta mucho el gusano.
Ah, sí, me había comentado.
Vio que el gusano tiene, bueno, la cabeza adelante.
Sí.
No me digas.
Sí. Es raro porque...
Es raro porque el gusano
bien, no tiene.
No tiene una cabeza.
No tiene la cara.
En el sentido más clásico.
No. ¿Quién le vio la cara al gusano?
Uno adivina que la cabeza está en un lugar debido al movimiento del gusano.
Claro, claro.
Sí.
Uno cree que el gusano va para adelante.
Sí.
Entonces, imagina que eso es la cabeza, pero...
Y no sabe nada. ¿Qué va
a suceder? Que un gusano en retroceso nos cause una impresión equivocada acerca de su cabeza, etc. Claro.
El gusano marcha atrás.
Sí, por ejemplo.
Es rarísimo.
Creo que lo conozco también.
No, bueno, señora.
No, a mí no me gusta el gusano. Me gusta mucho el tren fantasma. A propósito.
Ah, el tren fantasma,
está
bárbaro.
Está completamente prohibido apearse...
Sí.
El tren fantasma durante su recorrido.
¿Cómo? ¿Qué sería?
Da, vos te subís en el carrito.
Sí, arranca.
Por ahí, da, que subiste, como era.
Sí, sí.
que por ahí aparece un cajón de muertos, sí, sale el muerto adentro y así.
Sí.
Y por ahí en una vuelta vos te bajás.
En una curva.
En una curva, donde aminora la velocidad,
sí,
te bajás y te quedás ahí.
Sí.
Y pasás a ser una más de las atracciones del
No, tiempo. Claro. Otro monstruo.
Incluso esperando, lo diré, esperando el paso de señoritas de buen ver,
sí,
para insinuársele.
¿Pero bien o asustarlas?
Hay gente que no distingue una cosa con otra. Bueno, eso está prohibido.
No, en el tren fantasma no, también, fantasma no puede sacar los brazos también, tampoco, ¿no? ¿No? Porque,
¿por qué?
Y porque si hay un vio que de pronto aparece Frankenstein,
sí,
que tiene un hacha en la mano,
sí,
le corta el brazo.
Y claro, le
lo
puede
que cortar. Teman en realidad es que usted trate de afanar algo,
sí, de las cosas.
De las cosas que adornan el asunto. Muchas la araña de goma, por ejemplo.
Claro.
Es curiosa la cantidad de gandules que asisten a esta clase de foros. Bien,
después hay otro que se llama el túnel del amor.
Bueno, está completamente prohibido intimar durante el recorrido del juego llamado el túnel del amor.
Está bien, pero
cada tanto se realizarán inspecciones sorpresa.
No,
pero ¿cómo va a ser inspección?
Damos el inspector y vos estás ahí, claro. Evidentemente, pero si uno se mete en el túnel del amor...
Es por algo.
Con una persona con la que está saliendo o algo...
Sí.
¿Qué es lo primero que hace en la primera curva? Da rienda suelta,
sí, bueno,
a su lujuria, señor.
Sí, sí, sí.
Bueno, justo viene, aparece con una linterna de 5 pilas...
No, el, no,
señor.
El inspector y dice, ¿qué es esto?
No.
¿Qué cosa?
Usted ya lo ve.
Sí. No, señor.
Usted se está con el torso desnudo.
Sí.
Va a tener que... acompañarme a la comisaría.
Pero en el túnel del amor, cuénteme cómo es la atracción. Uno ingresa todos, sí, a la misma velocidad.
Sí.
Sí, usted, ¿usted va a sacar... en qué va?
Perdón, o sea, la atracción la trae usted.
Claro.
¿Pero qué es un tubo?
Que viene con su novia. A lo mejor usted tiene una novia que vive en una casa con, digamos, muchos familiares.
Sí, mi novia son 8 hermanos.
Pues usted también vive anís, 8 hermanos, no tiene un apartamento, no tiene plata.
Claro, claro, claro.
Y no tienen ocasión de estar solos.
Sí.
Se meten en el turno de amor, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al vice.
No, bueno, señor. Pero, ¿ingresa y va en un carrito o en un bote?
En un bote.
En un bote.
O algo que parece un bote, sí, pero que en realidad...
Abajo va con cadenas.
Abajo va con unas cadenas,
Roldana,
unas ruedas, y tiene como un charquito de 2 centímetros de profundidad, sí, que parece en el ródano.
Sí. Eso es un criadero de mosquitos, señor. Es una invitación a que los mosquitos
pero
pongan...
Pero perdón, huevo. ¿Puedo preguntar algo?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Usted va a comprar la entrada o no?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el boletero, no me vio que
salí
de la boletería. Hace media hora que está preguntando cómo es el juego.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, soy el inspector.
Ah, sí. ¿Cómo le va? Mire.
Con eso le digo todo.
Sí. No, yo quería ingresar al parque, bueno, pero no sé a qué hora cierran. Y imagínese que no voy a pagar una entrada si cierran
enseguida. Le voy a decir dos cosas. Una persona sola no puede ingresar.
¿Por qué? Si yo me divierto solo. Yo me divierto solo.
Sí, me parecía, sí, sí, cuando lo vi.
Sí, señor. ¿Qué aplauden ustedes?
Mire, acá no permitimos que venga alguien solo, porque imagínese, usted entra solo al túnel de amor.
Pero tú desde el amor solo.
Y por ello estoy solo también,
sí,
y
bueno,
me toca atrás de usted. Sí. Los dos en el mismo bote. Y se produce una situación áspera.
Sí, bueno, sí.
Usted, yo por ahí empiezo a mirar para el costado para no mirarlo a usted.
Claro.
Sí, sí.
¿Qué hace una persona sola? No queremos.
No, o, bueno, o mismo va, sí, va una pareja y usted va solo y lo va mirando y va a incomodar a la pareja.
Señor, todos tenemos derecho a estar en el túnel del amor.
No,
yo no voy a saltar al otro carrito ni voy a hacer nada.
No va a poder porque justamente ponemos un espacio entre bote y bote.
Sí.
Porque si no se producen abordajes.
Sí, bueno, sí. Y dígame.
Ustedes están tranquilamente con su novia ahí.
Sí. En fin,
sí.
Y mando y lo abordan unos berberiscos.
Sí.
¿Qué hace usted?
No, es una fea situación.
Acá hemos tenido problemas de toda clase.
Ah, ¿sí? ¿Pasa eso? De que se suma...
No, pero hemos tenido problemas de toda
clase. No, digo que puede suceder quizá, si se desengancha esa cadena que usted señaló,
no, bueno, eso sería...
y van chocando los...
Bueno,
los
una carritos. Vez hubo un accidente.
Sí, bueno, yo me acuerdo perfectamente.
Casualmente yo estaba... Tengo que ser autorreferencial.
No hay problema.
Está bien, señor.
Esto es la radio, así que...
Estaba con mi novia.
Sí. ¿Con quién?
Con mi novia.
Ah, bueno, perfecto. No tiene nada de malo. No.
Claro.
Si es su novia, mucho menos.
No, bueno, con la novia, dijo. Ahí,
bueno, por eso.
Tú eres de amor, te amo, qué sé yo, en fin.
Bueno.
El amor es así.
En fin.
Tú eres del amor. Se produce una detención de un bote y viene un choque en cadena.
Sí.
Para uno, el de atrás se lo lleva por delante, se lo lleva por atrás, mejor
dicho. Sí, bueno.
Y todo así. Una cadena de choque, 10 botes. Y
fuerte.
Fuerte, bastante fuerte. Bueno, sálvese quien pueda.
Sí, claro, me imagino.
Bueno, qué sé yo, en fin.
En la oscuridad.
Por ahí alguien dice, calma, regrese cada uno a sus botes. Todo en la oscuridad.
Sí.
Todo en la oscuridad, ¿no? Bueno, regresa cada uno a sus botes, pero yo me equivoqué. Y regresé a un bote, yo pensé que era mi novia.
Sí, bueno.
Y otra vez seguí con... mi discurso amoroso, ¿cierto?
En la oscuridad.
Tus ojos, dos luceros.
Sí, lo clásico, ¿no?
En fin, tus manos, etcétera.
Bueno.
Amor mío, sería capaz de esto.
Bueno, por favor.
Pasaría mis manos por...
Bueno, está bien.
Mis X por tu E.
Bueno.
No, por tu I.
Ah.
etcétera. Y por ahí me doy cuenta de que no es la persona.
¿Y cómo se da cuenta?
Y me di cuenta porque así al tanteo.
Que era un cuerpo distinto.
Me di cuenta de que se trataba de un cuerpo distinto. Y le dije, ¿has cambiado o eres otra? Y ella me dice ambas cosas.
¿Y qué hizo?
Y le digo, bueno, ¿qué hacemos? Porque...
¿Cómo que hacemos? Se pone que llamen de los juegos.
Imagínese.
¿Cómo que hacemos?
Yo ya pagué la entrada, no me la van a regalar.
Bueno, no importa, no es la situación.
Falta todavía como el 80% del recorrido.
Sí, no,
bueno, dice.
¿Cómo?
¿Usted qué hace en el tren fantasma? Le digo, me asusto.
Bueno, sí.
El tren fantasma para asustarse se puso didáctica.
Sí.
El túnel del amor. Y
pero hizo
un gesto que yo adiviné.
Por favor.
Estaba oscuro.
Pero ¿y su novia?
Bueno, no sé dónde había ido. Eso es lo que pensé en ella.
Claro.
Seguro que mi novia...
¿Estaba en el bote de atrás o en el de
adelante? Está en el bote de atrás o en el de adelante.
Claro.
Con su... A lo mejor con su novio.
Con el novio de ella.
Le dije, sí, perdón, claro. Y eso nos animó un poco más.
Bueno. Pero bueno.
Bueno, le digo... tus ojos de lucero.
No, lo mismo, otra vez, señor.
Tú en el amor, te amo, etcétera, no sé qué.
Sí.
Amor, enamorado.
Bueno. Ah, bueno.
Y por ahí ya, a lo mejor porque faltaban 10 metros, ¿no?
Sí.
Ya se veían que los que cogoteaban.
Sí.
Que va a llegar.
La cabeza, ya se veían y me dice... La verdad que me enamoré de usted más todavía que mi novio.
No, bueno, qué rápido. Está pocos metros.
Sí, le digo, a mí me parece lo mismo. Bueno, la verdad es que hay que tomar una decisión ahora.
Bueno.
Porque después, imagínese.
Sí.
Imagínese, estuvo bien.
Sí. Claro. Sí.
Y dice, bueno, le digo, hagamos una cosa. Salgamos rajando.
Sí. Ah, cuando llega ahí al...
Sí, no, ni lo deje parar al bote.
Claro, se tira para el costado.
Para el costado y...
Salieron los dos juntos.
Y nos escondimos detrás de un lugar que vendía chupetines o algo.
Sí.
Y empezamos a espiar, a ver qué pasa. Bueno.
¿Salió su novia?
Dicho y hecho.
¿Qué?
¿Qué?
Salió mi novia con un señor.
Sí.
Y ese es mi novio.
Sí.
Era él.
Y usted dijo, esa es mi novia.
Y esa es mi novia.
¿Y esa lo estaba buscando usted?
¿Quién?
¿Su novia?
No parecía, ¿no?
No,
estaban, salieron así. Y la mina lo miró y dijo, miserable.
Bueno, pero no, ella estaba...
No, me imagino, igual. Bueno, pero la indignación.
Bueno, después no duró mucho lo nuestro, porque después pasó algo parecido en la Casa de la Risa.
Ah. No.
no la vi más.
No, bueno. Ah, también se fue con otro.
Pero que en ese mismo día.
Sí, porque también ahí está en todo lo oscuro, qué sé yo.
Bueno.
Cuando salimos, la busqué. No,
qué inestable la relación.
Sí, todo, ¿no? Sí, el parque de diversiones tiene eso.
Ese, bueno, sí.
Tiene eso, sí, sí. Últimas consideraciones. Hay que tener cuidado con los objetos personales.
Sí, sí, no descuidarse, por ejemplo, celular, una cartera, si uno lleva una cartera con plata, bueno.
Sí.
Acá dice algo, está prohibido el uso de palos selfies.
Sí,
sí, para sacarse el palo que le encaja al celular.
Ah, el palo, ese que sostiene.
Sí, sí.
Y cualquier otro palo, dice aquí también.
Bueno.
Para garantizar la seguridad de los visitantes, imagínense. Y nada más. En la zona del merendero,
sí.
Cualquier palabra que termine en ero, el merendero, sí. El sentadero,
pensé que iba a
casa.
No,
es un merendero. Sí. Creí que iba a empezar un poema, ¿no? Porque dijo así.
En la zona del merendero,
la, zona del merendero,
la conocía aquella noche.
Sí. Sí. Es de Machado esa.
Muy bien. ¿Qué? Quería que yo siguiera. Yo decía aquella noche. Ella venía en su coche. Yo era colectivo. Bien, ya voy. Acá dice algo. No. Hay una zona que es el merendero donde usted, si lleva algo de su casa,
puede usar las mesas,
puede usar
y las instalaciones.
Se las morfa allí. Pero después, todas las otras sillas que hay, es para los para nosotros, que somos los ¿quién? Que le vendemos pancho, lo que sea.
No, pero yo me traje milanesa napolitana.
Lamentablemente, en este parque de atracciones,
sí.
Están prohibidas las milanesas ajenas a la producción,
claro.
De nuestra propia empresa. Y esa es nuestra política.
¿Y cómo sabe que la mía es la suya o no es la suya?
Nosotros damos por sentado
a primera vista.
Ya determinamos.
A ver, mire esta.
Esa es suya.
No.
Así que si la vamos a tener que confiscar.
No, sí. Señor. Si es mía, me la llevo.
Nosotros le voy a confesar ahora que estamos aquí, porque yo me estoy por ir de acá.
Sí, sí, yo también.
¿Qué, van a renunciar?
Sí, termina el horario ya, ya nos tenemos que ir. Porque...
No, pero además vamos a renunciar, acordate. Sí,
sí, sí. ¿Por qué? Sí.
Bueno, porque nos tratan mal.
Ahí me quedé, maltrato, sí, acoso, sí. Laboral y todo este,
sí,
tipo.
No, no tenemos por qué contárselo usted.
No, bueno, pero...
Lo que contar es que las milanesas o vituallas que confiscamos,
sí.
Después las vendemos nosotros.
Sí. Ah, bueno, entonces, señores.
Pero eso se lo decimos... Así, yo esto, por ejemplo, en otro lugar, si usted nos acusa o algo...
Sí, yo lo niego. Lo negamos.
¿Y qué me están...? ¿Qué es, una amenaza?
Un momentito. Sí, sí.
¿Cómo sí? Sí? ¿Por qué me va a amenazar? Yo soy un simple usuario del parque de...
No, no lo amenazo, le digo que si usted nos lleva hasta ante el juez, nosotros primero diríamos que no lo conocemos.
Sí.
Bueno, diga lo que quiera, yo me voy a tomar la milanesa. Yo me como la milanesa.
No, ahora va a venir la fuerza pública.
¿Pero qué fuerza pública?
Y le va a confiscar la milanesa. Bueno, el parque de atracciones se reserva legalmente.
Sí.
Soy el abogado. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
El derecho de admisión. Cuidado, una cosa que le quiero explicar.
A ver.
¿No vio que en los parques de diversiones hay unos tipos que venden fotos? Te sacan,
sí.
Una foto.
Los fotógrafos.
Al
comienzo.
Usted, sí. Viene ahí, entra y te sacan una foto y después la cuelgan.
Al final.
Y te la venden.
Sí.
Solo podés comprar la foto donde vos aparecés.
Claro, más
sí,
vale.
Sí, que va a comprar de otra persona.
Y,
¿pero por qué?
Que sí.
¿Pero y cómo?
Chantajistas profesionales.
No.
Que te ven ahí, te sacan y después dicen... Ve esta foto, dice, la voy a divulgar.
¿Pero qué importa?
Va a llegar a manos, etcétera.
Pero no me importa, pero... si es una foto de un parque. No,
le tiene, sí. Que importar, señor. Si todos fueran como usted, el chantaje no tendría,
bueno, sí, pero...
el efecto mundial que tiene.
Peor en la foto.
¡Qué raro!
Empezamos con que no me importa esta foto, no, a mí qué, soy soltero. No, señor.
No, bueno, peor...
El chantajeado debe tener un poco de colaboración.
Sí. Peor es la foto de
se
su
lo
novia.
Se lo ve muy acaramelado en la foto.
¿A mí?
Sí. Y a la señorita muy joven que entró con usted.
Discúlpeme, No es legal sacar fotos en el túnel del amor.
¿Qué dice?
¿Qué? No es legal sacar fotos en el túnel del amor.
No es legal, puede... pero ya la tenemos la foto.
Bueno. A ver, muéstremela.
¿A qué se refiere?
A la foto, señor, ¿de qué estamos hablando?
Se la, la orejeo un poco, ¿eh? Se la muestro todo.
Poquito.
¿Ve?
¡Eh, señor! ¡Pero no mira! Apenas se ve algo. Eso puede ser cualquier cosa.
No, no, sí.
¿A qué? Esto sí.
No, no, no. ¿Qué es el codo? Eso, no se, no se distingue nada. No, no se sabe
la otra es. Foto que tengo es
miren, prisa, mire, mire esta.
Bueno, estamos hablando de...
¿Cuánto vale la foto? A ver.
20.000 euros.
¿20.000 euros? Pero si la entrada costaba...
Ojo que mañana puede estar en todas las redes sociales, sí. Y ahí va a costar más cara.
Bueno, no tengo 20.000 euros, ¿sabe qué?
¿Cuánto tiene?
Entonces, le voy a dar un consejo que le va a servir para el resto de su vida. Sí. Si no tiene 20.000 euros... No se meta con tipas como esta en el túnel del amor.
Bueno, bueno, señor, uno que sabe. No tengo 20, tengo 50 euros en todo lo que tengo. La verdad que...
Me gasté 50 el... euros.
Sí, sí. Pagué la entrada.
Démelo.
¿Me la va a vender por 50 euros?
Sí, sí.
Sí.
40.
30.
No, 50 tenía que decir.
Listo, 30.
Nunca pude entender cómo era esto del regateo.
30 euros y no se hable más.
Bueno, está bien, toma. Ah, no, usted me lo tiene que dar.
Usted me da la foto.
Ah, bueno, está bien. Bueno.
Es una asociación delictiva la que en la que están ustedes.
Efectivamente, desde hace muchos años.
Y bueno,
estamos aquí.
Con el sueldo que ganamos acá no podíamos tener el modo de vida que llevamos nosotros.
¿Por qué? ¿Qué modo de vida? ¿Es un estilo especial?
Todos los lujos. ¿Usted conoce a los dandies?
Sí, escuché hablar de dandies, sí. Pero usted no, no tiene mucho aspecto de dandy.
No porque me agarra... En traje de faena.
Ah.
Pero...
¿Ya la noche?
¿Y tiene un descapotable? Va con un...
Mi nombre es Brummel.
Ajá.
Bob Brummel.
Y
el
se
dandy más famoso del barrio. Tengo unas últimas.
Sí.
No, no tengo tiempo de hablar con usted.
No, no, está bien. Si es un dandy, me imagino.
Bañarse en fuentes o atracciones de agua.
Sí.
Prohibido.
¿Hay aguas danzantes?
Sí, sí.
Depende la idea que usted tenga de un agua danzante.
No.
Sí.
Cuando si digo agua danzante...
De la sí. El agua danzante, sí. Hay.
No, no, el agua danzante, veo que ponen una música.
Sí, sí. Es, tenemos ahí...
Y el agua va siguiendo.
Sí, hay un tipo con una manguera.
No, no.
Tipo toca y el otro con la manguera. Ya.
No, sigue la melodía, salen los chorros.
Son Magneto y
Vitale.
Lito
Vitale.
Y no, y Lito Vitale.
No,
sí. Traen ahí, Lito Vitale toca el piano y Magneto con una manguera le da dentro el traje.
No, señor.
Por favor.
Salen los chorros según la música. Para papá. Y salen.
Sí.
Y después responde otra manguera.
Sí.
Sí. Y así cada chorro con colores, sí, es un espectáculo, sí, maravilloso.
Sí,
sí, sí.
Uno puede estar, ¿cuánto tiempo?
Yo me quedaría ahí 5 minutos.
Bueno.
Bueno,
bueno, voy a ver un folleto que me han traído.
Es de Parque de Diversiones.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Me
interesa muchísimo verlo también.
Quiero estudiar el plano.
Bueno.
Si puede ser. El plano de cómo están los juegos y todo eso.
Si le parece, vamos juntos.
Bueno, ya que está bien. En 2 minutos estamos aquí, con permiso.
Apúrese, por favor.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo.
Usted todavía no leyó los libros de Dolina. Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Ahora que estamos solos, no estaría mal hablar de Erik Satie. Alguno de nuestros oyentes más veteranos dirá, usted ya habló una vez de Erik Satie, que era un tipo que tenía trajes grises. Sí, pero ahora tenemos nuevos datos. Era un compositor francés, Erik Satie, muy importante, y algunos dicen que fue el precursor del minimalismo. Hizo una música muy elegante, de cabaret, y también participó en el Teatro del Absurdo, también estaba en esos asuntos, ¿no? Bueno, claro, imagínese, vivió entre 1866 y 1925 y en París. Estaba en medio de todas las vanguardias. Salía uno a caminar y se encontraba con uno que venía a revolucionar esto, el Teatro del Absurdo, la música atonal, el no sé qué de la pintura. Algunas cosas de lo que contaremos están en sus memorias, las famosas memorias de un amnésico. De él hemos contado algunas cosas en un viejo catálogo de espera, ¿no? Andaba siempre con un traje de pana gris, pero la verdad es que tenía muchos trajes. Tenía como 70 trajes, todos iguales. Y la otra cosa que hemos contado es que esperó 20 años el regreso de una novia que nunca volvió. A mí ya me simpatiza un tipo que tiene 70 trajes todos grises, cuya novia esperó por 20 años sin que ella volviera. En 1879, Satie entró en el Conservatorio de París. Ya voy. Le dijeron que no tenía talento y lo echaron. Que eso es lo que pasa casi todos los días con todas las personas. Vos entras al Conservatorio de París, incluso para curiosear y ver la arquitectura, que atiende un tipo que me dice, usted no tiene talento, tómesela. Se hizo el servicio militar, se fue a vivir a Montmartre, donde empezó a tocar el piano en un cabaret, Le Chat Noir. En Montmartre vivió con su amigo, el poeta Contamin de la Tour. Satie y su amigo de la Tour compartían algo más que su pasión por el arte. Compartían el mismo pantalón, dada la imposibilidad de comprar otro. Entonces, Contamin lo usaba para trabajar de día y a la noche se lo pasaba a Eric, quien de esa manera se aseguraba tocar con pantalones, ¿no? Bien. En poco tiempo esta situación cambió, hay que decirlo, ¿no? No es que toda la vida estuvieron compartiendo un pantalón, no. Además de alguna paga por tocar, Satie recibió un regalo. Unos amigos que tenía él, apiadados de su situación, le regalaron 7.000 francos. Y Satie se compró decenas de trajes idénticos de pana y sombreros que hacían juego. Y así fue el uniforme que llevó toda la vida, gracias al cual su círculo más íntimo le llamó el caballero de terciopelo. Un día, el pintor Francis Jourdan le pidió que le acompañara al ensayo general de un melodrama, pero Satie no creyó estar vestido para la ocasión, así que se paró un momento que subo y bajo. Subió hasta su casa y al rato salió, pero tenía la misma vestimenta, el mismo traje gris, pero un poquito más nuevo. Satie siempre llevaba también un paraguas que nadie había visto abierto jamás. Esto me recuerda a un personaje de novelas policiales llamado Mr. Reader, que andaba siempre con un paraguas y nadie había visto jamás abierto el paraguas. Quiere decir que la idea se la afanaron a Satie. Se llamaba Edgar Wallace, el escritor de Mr. Reader. En París, en medio de la bohemia, y tuvo algunos años también un poco místico, fundó una iglesia, Iglesia Metropolitana de Jesús Conductor. Sí, una mezcla entre política y pruritos oficinescos. Su objetivo era atacar a la sociedad por medio de la música y de la pintura, cosa que todo el mundo hace. También fundó una orden de caballería de corte medieval, pero no tenía mucha operatividad. Siempre era el único miembro. Satie componía y estudiaba piano mientras, con nada menos que Debussy. Pero también hacía teatro, trabajaba en el cabaret, discutía y dibujaba. Era un poquito extravagante en las anotaciones de las partituras. Figuran indicaciones que no eran staccato ni legato, sino unas anotaciones propias, como con orgullo, con sorpresa, llueve, como chancho en la laguna, y así. Cuando en 1896 se quedó sin dinero, es decir, no podía seguir pagando la habitación que alquilaba en Montmartre, Satie la cambió por un cuartucho en el mismo edificio y le llamó mi armario, porque era muy pequeño, e incluso se notificó a sí mismo de su propio traslado, enviándose por correo una ceremoniosa carta invitándose a tener una agradable mudanza. Pero en el 98 se tuvo que mudar otra vez y alquiló una habitación allá por Arcueil-Cachan, que es un distrito obrero situado a 10 kilómetros del centro, y allí no entró nadie, en esa pieza no entró nadie hasta su muerte, en la piecita de Satie. Hablemos de la pieza de Satie. Por empezar, iba y volvía a pie hasta Montmartre para tocar piano, porque el tranvía le producía terror. Un amigo, George Oriol, contaba cómo a veces el regreso tenía lugar de madrugada y que entonces Satie iba armado con un martillo. Satie era notoriamente incapaz de tocar sus propias composiciones. Las componía, pero no las podía tocar. Y cuenta su amigo, Gustave Doré se llama, es un director, que una tarde Satie le llevó a Debussy la partitura de una de las Gymnopédies, unas obras que yo era, recién terminada, y se puso a tocarla y no le salía. Y entonces Debussy lo paró y le dijo: pará, si querés saber cómo suena tu música, la voy a tocar. Y la tocó y Satie lloraba de emoción, pero nunca había escuchado lo que él componía, porque no lo podía tocar. Eso es extraordinario y suele pasar muchas veces, ¿no? Un tipo compone en su casa una obra para orquesta de cuerda. Y que eso, hasta que no se la toca, discúlpeme, una orquesta de cuerda, el tipo nunca va a saber cómo suena. Bien. En cierta ocasión, el maestro Debussy lo retó a Satie. Le dijo que sus composiciones tenían cierta escasez de forma. Entonces empezó a ponerle títulos, como si con eso, en fin, resolviera algo. Y fue por ese tiempo que conoció a su novia, la pintora Suzanne Baladon. Suzanne Baladon era también modelo, fíjese qué curioso. Era modelo y era pintora y ejercía ese tradicional tráfico sexual que existe en ambas direcciones. O sea, ella era la modelo que tenía relación con el pintor, o a veces era la pintora que tiene relación con la modelo. Bien, y conoció a Satie y le inspiró una pieza para piano que tenía solamente 13 compases, pero sin embargo duraba mucho, digo, para aquellos que estén preocupados por la duración, ya que exigía la repetición 840 veces de esos 13. Duraba 10 horas, creo que nadie la vio nunca o la escuchó nunca. También hizo una obra de teatro, se levantaba el telón y el protagonista aparecía limándose las uñas, y después contaba de 1 hasta 100,000, terminaba la obra. Claro, era aquel tiempo, ¿no? Era aquel tiempo. Sí. Todos inventaban esas cosas. A Satie le gustaba mucho su propia música, ¿no? Gymnopédias, Gnosiennes, se llamaban otras. Un día se le acercó un crítico, Jean Puig se llamaba, y lo saludó, y al día siguiente publicó una pésima crítica de la música de Satie. Y entonces Satie lo insultó públicamente, le dijo de todo. Y la justicia le impuso una indemnización de 1,000 francos, que era muchísimo. Y entonces pidió perdón, no sé qué le pasó, y trató entonces de no insultar más a los críticos, cosa que hacía todo el tiempo. Tuvo una cirrosis muy fulera que lo mató en 1825. Sus últimas palabras fueron consignadas, pero no por ello son importantes. Dijo: a las vacas. El cuarto en donde vivía, ahí sí recién fue conocido. No tenía ventanas. Había una abertura triangular en el techo. Se veía una porción de cielo. Cabía justo la catrera, apertujada contra un piano roto, que Satie conservaba. Para abrir la puerta, en realidad, no se podía abrir la puerta. Se entreabría y, haciendo fuerza, entrabas. Allí escribió la Salamandre, les Ogives y todas esas cosas. Había muchos dibujos en la habitación, encontraron, porque era un dibujante exquisito. Y ninguno de sus amigos creía que él vivía en un lugar así. El pobre Satie tenía esperanzas artísticas y económicas puestas en una opereta que se llamaba Jean-Pierre de Brabant, pero nunca pude hacerla porque la perdió. Perdió el original de esa opereta. Y él decía que lo había perdido en el colectivo, que se le había quedado olvidada ahí. Y vivió atormentado en sus últimos años contando que su mejor obra la había perdido en el colectivo. En realidad, como se descubrió cuando revisaron la piecita, se le había caído detrás del piano. Y la encontraron en 1925, unos meses después de su muerte, mientras limpiaban. Y ahí la encontraron. Una última cosa acerca del amor con Suzanne Baladón, ¿no? Suzanne quiso hacer un retrato de Satie y después de varios encuentros se hicieron amantes. Para ella, como para muchos pintores, era una costumbre acostarse con sus modelos. Pero Satie no percibió su propia condición de amante muy efímero, como suele ocurrir muy frecuentemente. Y ella lo abandonó un día cualquiera, sin mayores explicaciones. Y él empezó a esperarla. Cuando Debussy o Jean Cocteau se lo encontraban y le proponían, quiero decir, alguna salida, Satie les decía que no se iba a mover de su pieza porque en cualquier momento iba a llegar Suzanne. Le escribía cartas en las que se jactaba de su paciencia y en las que decía: entender aquel pequeño alejamiento como propio de las nobles actividades que ella ejercía. Un detalle, para ese entonces Suzanne andaba con un tal Moisis, un amigo de Satie. Cuando se sentaba en algún café y alguien intentaba sentarse en la misma mesa, Satie rogaba que le dejaran el lugar libre porque estaba esperando a su novia. Sostuvo esas costumbres o esa espera 20 años. Luego de todo ese tiempo, recién en los últimos años de su vida, Satie perdió las esperanzas y la insultó incluso públicamente. Pero esta canción fue compuesta para honrar la memoria del mísero cotorro, la mísera piecita en la que vivía. Se llama la canción que fue compuesta con tal fin, In My Room, es decir, en mi pieza. Tres.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid, señores, en la Galileo Galilei, con mucha gente. Sí, señores. Mañana también estaremos aquí, los días 17 y 18, en A Coruña, en la sede de A Fundación. Ajá. Y el 21 en Barcelona, en la sala Apolo.
Bueno,
señoras, señores,
gracias a Jacinto Capa y su esposa, que ayer ha cumplido años y se nos perdió el regalo que compramos.
Se le olvidó en la aduana.
¿Usted puede creer? Sí. Se nos perdió. ¿Usted puede creer?
La verdad que no, pero bueno.
Que yo tampoco.
Es mi trabajo creerlo. ¿Dónde está Capa?
Por allá estaba.
Allá está, ¿cómo le va? Bueno. Vinieron amigos, está Fierita Catalano, ahí que lo nombramos antes. Chiche, el dueño de aerolíneas, Chiche, que no sé dónde está, allá.
Bueno, acaba de ante semejante entusiasmo del público que nos acompaña hoy, vamos a seguir adelante.
Continuamos, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me gustaría sobrevivir en una batalla a muerte con animales feroces.
¡Oh, qué difícil! ¡Por favor!
Son instrucciones de nuestra radio para el caso de encontrarnos frente a frente con animales feroces y no saber cómo defendernos.
Bueno, sí, igual es una situación poco frecuente. Ay. Otra vez lo llama Palo, atiéndalo y dígale que no lo llame más. ¿O es otro?
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿A dónde estás? Acá.
No me digas que está acá.
Está llamando Ávila.
Por favor.
Pero señor, por favor.
Muchas gracias por ella. Me ha emocionado mucho este llamado y ha servido para que ustedes se den cuenta de que sí. Esto es verdad. No.
Bien. Bueno, ¿lo van a seguir llamando personas presentes o...?
No, no.
Calcula que no.
Señores, aquí. Empecemos animal por animal. Tiburones.
¿El tiburón?
El tiburón, para enfrentarlo así cara a cara, el peor para mí.
No, y aparte bueno, con un agravante. Que
el agua.
El agua.
Claro.
Uno está nadando.
Porque le digo, yo cara a cara en la calle,
sí. Al
tiburón no le tengo miedo.
No, bueno.
Y no, señor, ¿qué va a decir?
Ahora lo que me molesta es el océano.
¿Y qué le parece?
No.
Dice, bueno... a fin de no atraer a los tiburones,
sí,
evita el contacto de sangre o de orina, discúlpeme la cita, pero somos gente grande,
sí, está bien. Bueno,
somos gente grande, con el agua. Es decir, si estás en una situación en el mar,
sí,
¿cierto? Naufragio,
sí,
se cae agua, nada de sangre ni de nada.
No,
bueno,
no,
porque no tanto, primero por decoro.
Sí.
No importa eso, señor.
Y segundo por los tiburones, señor. Estos animales perciben el olor de la sangre.
El olfato del tiburón, sí, a pesar de que esté en el agua.
¿Cómo es el olor en el agua? ¿Usted huele adentro del agua, abajo
yo
del agua?
No, porque no respiro agua, pero el tiburón bueno, sí. Respira agua como usted aire, o casi.
Sí.
Y siente el olor.
Sí.
Y el olor lo percibe a una distancia de unos pocos kilómetros, dice. Pero como está mal utilizado unos pocos
kilómetros. Claro, ¿cuántos son exactamente?
Si me quiere impresionar, tiene que ser una distancia de kilómetros.
Claro.
Que
claro.
Sean dos.
¿Pero cuánto? Pues por ahí usted está
no
más
sé, ahora no sé, unos pocos
¿y el,
kilómetros.
El tiburón
pues
está
en 2 o 500. Si te lo encuentras cara a cara, no le des la espalda. Porque no. Lo toma mal el tiburón.
No, señor.
Ay,
no
es por eso. Se me da la espalda como los locos, dice el tiburón.
Pero porque vio que el tiburón tiene los ojos a los costados.
Sí.
¿Cómo le da la espalda? Porque lo ve un ojo. ¿Le da media espalda?
¿Qué le da la espalda?
Claro, pero claro. Se va rotando porque es difícil entrar en el campo visual del tiburón.
No, lo que quiere decir que no corra porque es
claro.
No salga nadando.
Lo mejor que hay es enfrentarlo. Todos los animales que son fieras.
No me diga. ¿Usted quién es?
Yo trabajé muchísimo en una veterinaria más de 20 años.
Ah, ¿creí que era el boletero del parque?
No, en Buenos Aires. Una de las mejores veterinarias, trabajábamos con todo tipo de animales.
Ah, está bien.
Muy variado. Que tenía un acuario, también había peces.
¿Y es verdad que el tiburón tiene un punto ciego en donde usted le puede pegar una piña?
Eso no dice.
No.
Y no pasa nada. Siempre bien, y cuando... Bien en el medio tiene
sí,
que ser.
Hay
no que la ve venir el tiburón.
Sí, pero tiene que tener la... Tiene que tener la boca cerrada el tiburón para pegarle la piña.
Claro, porque si no, se le entra, pero no le sale.
¿Y qué sabe cuándo va a abrir la boca el tiburón? Además va casi siempre, tiene la boca entreabierta.
Sí, sí.
Está así.
Dice, no trate de escapar nadando. Si te ha capturado... ¿Cómo?
Sí.
¿Cómo te captura un tiburón?
Ya pasó.
¿Con qué te agarra?
3 renglones y ya lo agarró.
Sí. Pero si te ha capturado, tu objetivo son sus ojos y sus branquias.
Sí, claro. Por las branquias respira, por los ojos no, mira.
Creo que las branquias son endijas que sí, tiene a un lado y al otro.
Sí. Mira,
se las tiene que obturar.
¿Usted?
Con algo. Como,
con algo que habrá tenido la precaución de llevar.
Exacto. Sí. Lo ideal, ya sé que no lo va a tener encima,
bueno,
pero sí, son las latitas de pomada de los zapatos,
sí,
porque esa le calza justo.
Claro. Ah, yo creí que tenía que sacar la pomada.
No, no. Le pone la lata entera. pum, 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 pum. Creo que tiene 4 y 4 de un lado y del otro.
Llevo 8 latas.
4 cilindros tiene.
Con 8 latas de pomada Washington.
Ahí va.
Usted está salvado.
Lo salva. Pero hay que tener 8. Sí. 8 latas de
pomada. No hay, por ejemplo, pimienta o.
Gas pimienta.
Gas pimienta, ahí está. Sí. Para el tiburón. Sí.
Lo que pasa es que abajo del agua no tiene fuerza el gas pimienta.
No, gas pimienta. No le saca.
Usted se lo puso y ya se lo saca.
Es difícil abajo del agua.
Bueno, estas son sus zonas sensibles, ¿no?
Sí.
Las branquias, etc.
Lo peor del tiburón es la boca. Es lo que tenemos que tener realmente cuidado. Porque...
¿Cuántos dientes tiene un tiburón promedio?
Tiene doble dentadura, primero.
¿Más?
Cuando come con una, descansa, o tiene otra dentadura para seguir comiendo.
No, la muerde, la mastican todas a la vez.
A mí me parece que primero te da una masticación liviana,
sí,
así como para irse preparando. Después la pasa a un sector interior de las fauces, sí, donde ahí te recontra mastica.
Bueno. Ahora, una vez que, por ejemplo, usted está en grupo, ¿no?
Sí.
Fue de,
¿por qué? ¿En grupo?
En grupo, un buceo, grupo de buceo.
Bueno, eso es más...
Se comió a uno de los suyos.
Ah, sí. Bueno, usted tiene que aprovechar,
sí,
esa masticación de la que acabamos de hablar.
Sí.
Para escapar.
Para escapar.
Claro.
Y, pero cuando ve que lo está masticando con la primera fila de dientes, usted raja.
Claro. Pero alcanza... ¿En qué punto el tiburón alcanza la saciedad? ¿Qué dice
Nico? No. El tiburón no conoce la saciedad.
Pero somos un grupo de 8.
No conoce el significado de la palabra saciedad.
Ningún significado conoce el tiburón, señor. De ninguna palabra. Pero comido el primero, los otros 7 tienen menos chance.
Porque si es así, escúcheme, si con 3 o 4 ya se da por saciado,
sí,
tiburón medio, usted... Trata, más bien, sus enemigos ahora ya no son el tiburón, sino sus compañeros. Te trata de
arrimar,
de,
al favor.
De no entrar en el podio, pongamos.
Claro. ¿No? Bueno, por eso le digo, el tiburón llega un momento que hace listo.
Pero yo no sé, yo nunca vi, por ejemplo, películas de tiburones que digan, bueno...
No, porque...
o va picando de cada uno.
No sabes, después pasa 6 meses sin comer. Tiene que comer todo lo que tenga al alcance.
¿6 meses?
O 3.
Bueno, no, pero diga exactamente cómo tiene que ser.
Una cantidad de tiempo.
Bueno, eso con el tiburón. Segundo animal feroz, el canguro.
No es feroz el canguro.
Es bueno el canguro. El
canguro es buenísimo.
Sin embargo, acá dice... El canguro te atacará solo... si penetras en su territorio, que es el mundo entero.
No.
Para evitar conflictos, haz lo siguiente. Tose.
Sí, eso lo...
¿En serio?
Sí, porque no saben qué es. No saben si, claro, es un ladrido. No es...
Una corta y suave tos es percibida por el canguro como, sí, una señal, no, de enfermedad. Y, claro, probablemente no te ataque porque es un poco... ¿Cómo le dicen?
Sí, porque usted está enfermo.
Es solidario.
No,
hipocondríaco, ¿es usted? Bueno, pero qué raro. El razonamiento del canguro hipocondríaco es extraño.
Después, camina lentamente hacia atrás.
Sí.
Ah,
no rápido, sino con un paso...
Se entiende hacia atrás,
sí,
que usted está mirando al canguro.
Claro, sí, claro,
no,
claro.
No, que usted se da vuelta y camina hacia atrás.
No, mirándolo.
Si, sí, esto fuera una película... Ya habría otro canguro haciéndole así en el hombro que está atrás suyo. Sí.
Otro canguro.
Otro canguro. Un segundo canguro.
Sí, sí. Bueno, de esta manera vas a aparentar ser más pequeño,
claro,
menos peligroso. Y,
por ejemplo, etcétera. Si usted está a 100 metros, lo ve como una hormiga, claro, el canguro.
Y pero el canguro,
no aprendió perspectiva.
En su ignorancia, no sabe el tema de la perspectiva.
Claro.
No sé yo. Es como algunos niños del sexto grado que dibujan... un rancho y al lado un paisano más grande.
Sí.
No saben que es porque el paisano está más cerca.
Pero qué raro, entonces al canguro usted le pone una hormiga al lado del ojo.
Sí. Y sale rajando.
Sale rajando. Sí.
No te des la vuelta, no corras, porque se siente provocado el animal. Bueno, y salta mucho y te puede capturar enseguida.
Boxea, dicen en los canguros, ¿no?
Sí. El león, llegamos a donde querías.
Bueno.
El león. Mira a la bestia, si te encuentras con un león...
Sí, sí. Esto es muy importante, ¿eh?
Sí.
¿Qué? Porque lo que va a leer ahora.
Ah. Mira a la bestia a los ojos.
Ahí está.
Así.
Desafiante.
Pero hay que desafiarlo.
No, bueno.
Porque a usted se le nota.
Con las patas abiertas, sí, Superman.
Sí.
Con esa... La pose de Superman o de Mr. Músculo.
Sí, con el pecho inflado.
Los brazos en jarra.
Sí, sí, lo mira.
Y él
no, sí. Claro, no dura. Ahí, sí, eso sí. Es lo último que hace.
No.
La pérdida del contacto visual le dará tiempo para iniciar un ataque. El león sabe que en cuanto vos mirás para otro lado, ahí te salta.
Ah, claro, por eso.
Te desconoce.
Sí, más vale.
Te aparece y te desconoce, ¿no? Y te hace frente, ¿no?
Sí, sí. Y si uno lo mira, quiere decir que uno también lo está desafiando.
Claro, pero bueno. Habla con el león, con voz fuerte, segura, ¿cierto?
¿Y qué habla?
Y le dice... ¡Camina, escucha!
No, más fuerte. Me está apuntando, sí.
No. Parece mentira. Una piedra de esta importancia que...
No,
con autoridad, señor.
Claro, y este comportamiento inusual en una víctima confundirá al depredador.
Claro.
Ah, entonces, lo mira y le dice...
Hablar fuerte, sí.
Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo. Y ahí te comió.
No, sí. Ya en el segundo verso, me parece.
No tendría que haber parado en el...
Bueno,
Otra cosa que dicen es que uno tiene que tratar de agrandar la...
Sí, para ser más
claro,
grande.
Más grande. Al revés que con el canguro.
Bueno, claro. Levantar los brazos, abrir las piernas, saltar.
¿Sabe lo que sirve?
Sobre todo.
Claro. Sirven todas esas plumas de... Las bailarinas del carnaval de Río de Janeiro, vio que se cuelgan...
Sí, voy a llevar de ellas junto con las latas de pomada.
No, bueno.
De esas, como un pavo real.
Por eso nunca se comen a las bailarinas cariocas.
Claro.
Nunca se ha visto un león.
Hable por usted.
¿Usted leyó alguna vez la crónica?
No.
Bueno, yo tampoco. Elefante.
¿Elefante es malo?
Sí.
Ah, bueno, no,
es malo. Inteligente y bastante amable. Pero cuando
se enoja,
sale la tanada.
No es la tanada, ese. Son elefantes, ¿no? Sí,
claro.
La indiada le sale.
Y si te perciben como algo peligroso para sus hijos.
Claro.
Por ejemplo, lo ven a Dorio.
Claro, sí.
Piensan en los hijos, lo miran a Dorio
y lo ataca cualquiera, sí.
Si te enfrentas con un elefante, presta atención a su lenguaje corporal.
Sí.
Sí.
Ah, por ejemplo, si ¿qué hace con la trompa?
Claro, para ver si miente, ¿no?
¿Qué significa?
Si levanta la trompa para arriba, muestra la boca.
Claro, chao.
¿Qué significa eso?
Perdiste.
Ah.
El tronco retorcido,
sí.
Es una maniobra de tortura china,
sí.
Y las orejas hacia atrás significan que está decidido a aplastarse.
Sí, sí, sí.
Ah.
Eso es un lenguaje corporal claro y preciso.
Sí, muy preciso.
Después, si el animal se te acerca, no corra, no. Y trata de encontrar algo que se convierta en una barrera entre tú y el elefante. Por ejemplo, las montañas rocaliosas.
No tanto.
Pero puede ser un arbusto. Uno arranca un arbusto.
Una de dos. O un arbusto o las montañas rocaliosas.
Sí.
Esto puede ser una piedra o un árbol.
¿Qué claro. cosa?
Esto.
Ah, no, estamos en el informe.
Pero no es. El elefante ya te comió. Rinoceronte.
Ese es el peor.
Ese es el peor.
Ese es el
Sin
peor.
Embargo, tienen mala visión. Es fácil asustarlos. Pero también por eso te atacan.
Sí, lo que pasa
pueden
es que...
alcanzar velocidades de 60 kilómetros por hora en la bajada de Bancalari.
Sí, prácticamente es como una tanqueta, como un auto.
Sí. Usted lo pone en el metrobús, agarra derecho.
Y tiene un colmillo adelante. Eso es lo
que. ¡Un cuerno!
Bueno, también, algunos.
¿Usted qué cree? ¿Que comen afuera?
¡Ay, qué colmillos más grandes tienes! ¡No, soy un rinoceronte!
Sí. La única posibilidad es ponerte detrás de un árbol.
Sí.
¿Usted sabe que un camión versus un rinoceronte?
¿Quién gana?
Gana el rinoceronte.
¿En qué sentido?
Choca un 11-14.
Ah, y sí, porque...
Puesto,
hace... El camión no es...
No es una fiera.
No te ataca, pasa.
No, pero el rinoceronte lo pincha al camión con el coso y lo tira para atrás.
¿Qué interés tiene?
Lo tira para atrás.
¿En producir ese deterioro en nuestro parque automotor?
No, señor, son los experimentos que se hacen. Yo,
estos animales parecen lindos. Ah, no, este es el hipopótamo. Ese es el peor. Han matado más gente que la escarlatina, dice aquí.
Sí.
Nada, es el peor.
No, bueno, no, dígalo.
Acá sí trepa un árbol, pero hay que recordar todo eso. Sí, sí.
No, bueno, esto es cierto. Los árboles en muchos de los animales son fundamentales para trepar. Porque, por ejemplo, el hipopótamo le cuesta muchísimo trepar.
Con no
el
trepa, cuerpo, no
muy,
trepa.
Tiene un cuerpo muy moloso, entonces... El abrazo corto, las piernas cortas.
Creo que lo conozco.
Tiene, ¿sabe qué? Las mandíbulas del... Sí. Del
y tiene cuatro muelas.
Sí, pero no importa la muela, porque lo parte ya con la boca nomás, con los labios.
¿Con los labios?
Sí.
¡Qué romántico!
Creo que el hipopótamo es todo labio.
Sí, no. Usted está loco, discúlpeme que
tiene como dos neumáticos que hacen las veces de labio.
A ver, dibújeme un
esos son los rolistados, señor.
Y abre la boca a 180 grados y la cierra a una velocidad
que no sé, que
muy
no
importante. Muy importante.
Qué buena filosofía.
Y lo parte y se puede comer todo. Todos sus amigos de que quedaron, los que dejó el tiburón, se lo come todo el hipopótamo.
Que él viene y come los despojos.
Come los despojos. Porque es
salvo
vegetariano,
por un detalle, era lo que iba a decir. No. Salvo por un detalle, es vegetariano.
Es vegetariano.
Y solamente come legumbres.
Esa es una enseñanza para todos los que se jactan de que son vegetarianos.
Sí.
Como si con eso me dijeran que son buenos. Ah, yo soy vegetariano, así que imagínense.
Mira el hipopótamo. El hipopótamo se lo come, pero lo escupe a usted.
Claro.
Sí, sí.
Por vegetariano.
Claro.
Lo escupe así.
Ya desde chico le enseña a la mamá que cuando el joven hipopótamo, por inexperiencia,
sí.
por ahí se lo come a usted entero, ¿no?
Sí.
Y la madre le dice, Nahuel caca.
Sí, sí. Escupí.
Y el pequeño hipopótamo lo escupe a usted.
Sí.
Que cae ahí... Sin ápice de dignidad.
Claro,
igual,
no, ella no
le
sirve.
Digo una cosa. Hay un animal que es mucho peor que todos estos.
¿Qué, cuál sería?
El oso.
Ah, el oso.
El oso es el peor de todos.
Acá dice el cocodrilo. Y la medusa. Pero la medusa no te ataca.
Pero
estás nadando en el mar,
sí.
Te toca y morís.
No moriré, pero lo puede herir. Ahora, las medusas van de a muchas también, ¿eh? Por él agarra un medusal,
sí,
suponiendo
sí.
que se
sí.
dijera así.
¿Cómo se llama así el conjunto de medusas?
Medusa,
el meducero.
El meducero ya
no,
es cuando
está
pervertido. Ya
sí.
El medusal pervertido es el meducero. Y peor el medusaje, que ya ni te cuento.
Si notas que te persigue una serpiente, lo que ya sería...
Es raro.
Una casualidad.
Es raro, sí. También. Porque sí. La serpiente trata de no tener ninguna relación con el hombre, nada.
Golpea la tierra con el pie.
Sí.
Así, ¿no? Las fluctuaciones en el suelo confundirán a la serpiente y te dejará.
Sí, sí.
Y bueno, pero...
Lo que pasa es que muchas veces la serpiente muerde y ataca por miedo.
La serpiente tiene miedo. Todos atacan por miedo,
todos
señor.
Atacan por
pero
miedo,
atacan.
El hombre es el único animal, qué sé yo.
Que ataca con
abejas. Acá hay uno que hay que ponerse en cuclillas. ¿Cuál es?
A ver.
Me gustó este.
Puede ser la serpiente.
Puede ser la serpiente, sí, sí.
Te da cuidado igual.
Para no... ahí está. No, el gorila.
Ah.
Sí, siempre.
¿Y qué quieres?
Hay que ponerse en cuclillas. Y en el caso de sufrir el ataque de un gorila, encógete como si fueras una bolita.
Sí. Porque no sabe por dónde agarrarlo. Usted se hace
claro.
Una bolita.
Sí, sí, eso y, desconcierta mucho.
Y el tipo quiere agarrar...
Pero una bolita es más fácil de agarrar, señor, agarra
sí,
así.
Sí, hay una cosa que se puede agarrar fácilmente. es una bolita.
Y sí, sí, todo lo esférico, sí, sí, es más fácil.
Había un pueblo en Australia, que también padeció una especie de invasión de bichos bolitas.
¿Bichos bolitas? ¿Los de la humedad? Sí, sí. ¿Eh? Los de la humedad, los que están abajo.
Sí,
de...
sí, sí. Allá se dan, en Australia todo es grande, todo es desmesurado, ¿no?
Y en la naturaleza ahí es potente, sí, ¿no?
Allá también, un pueblo invadido por bichos bolitas, pero...
¿Grandes eran?
Muy así.
Eran como perros, eso.
Bolón. Un pueblo que tenía una mala situación con respecto a las cosas esféricas. Estaba justo en un valle, sí, en medio de una carretera que tenía para un lado una subida y para otro lado otra.
Sí.
Bueno, la primera desgracia fue un camión con sandías. Sandías gigantes de...
Sí, de Australia.
De Australia.
La sandía australiana.
Una sandía grande como un granero.
Sí.
Y en una de las subidas el camión volcó.
Sí.
Y vieron todas las sandías. Cayeron sobre el pueblo. Algunos se refugiaron, otros fueron aplastados.
Bueno, qué desgracia.
Y las sandías siguieron... Sí. Fueron por la otra cuesta. Empezaron la reconstrucción, yo, qué sé yo, sí, todo. Formaron comisiones, qué sé yo, estaban organizados.
¡Otra vez!
Llegaron, empezaron a bajar las que las, no, mismas, bueno, las mismas sandías. Que,
para el otro lado.
Con el impulso subieron, bajaron.
Sí, bueno.
Y se fueron. Crecieron otra vez los habitantes.
Que ya estaba.
Que ya estaba y agradecieron mediante plegarias y estaban en eso, estaba hablando el pastor... Y pasaron 10 veces hasta que quedaron en estado de equilibrio sobre los restos del pueblo.
Ya, no sé.
Así terminó el pueblo.
¿Y claro, los bichos bolitas?
No, no, los bichos bolitas son grandes, están en Australia.
Ah, bueno, sí, bueno,
pero no alcanzan a producir desgracias semejantes.
No, dicen que el bicho bolita, que es una muy buena señal que usted tenga bichos bolita.
¿En dónde?
En el bolsillo.
No, no. En su jardín, en su terruño, porque eso le trabaja la tierra, como las lombrices, ¿vio?
Ah, sí, sí.
Si usted lleva muchas lombrices, ¿qué hace la lombriz? Perfora la tierra, sí, la airea.
Sí, sí.
La tierra es del que la trabaja.
No, se la va el otro. La lombriz y el bicho bolita crean todos los microorganismos, sí, todas esas cosas, sí, que comen ellos.
Sí, qué bien, qué...
Le hace todo... Usted siembra un tomate, por ejemplo.
Sí.
Lo rodea de lombrices, de bicho bolita.
Ajá.
Sí. Y le crecen tomates increíbles. Claro. Maravillosos.
Pero ¿y no se hace después plaga la lombriz?
¿Y qué le importa a usted si no?
No, a mí nada. No, porque usted sacó la conversación.
No, bueno, pero no le va a comer nada. La lombriz que no le come.
No le come el tomate.
No le come.
No, le come la tierra, le come.
Me hizo acordar... Esto me pasó de verdad.
Todo de verdad, no, señor, verdad, la radio.
Hice un asado en mi casa.
No me digas.
Sí, para unos amigos.
Al fin.
Fantástico, un asado...
Siempre sus amigos, nosotros no... no
bueno,
no,
bueno,
no,
bueno. Y tengo una chapa yo, afuera, en la parrilla.
Ah, lo felicito.
Y le puse la chapa para que... Hacer una especie de horno, poner la chapa arriba de la...
¿Por qué no lo hace al horno?
¿Por qué no se pone una panadería?
Claro, sí, sí, sí. ¿Para qué tiene la parrilla?
Y ahí me di cuenta que la chapa tenía un montón de bichos bolitas del lado adentro.
Sí.
Oh.
Y empezaron a desprenderse.
A rodar.
Sí, no.
Caí, no me diga que caían arriba de la
sala.
No, pero... Algunos de sus amigos...
No les dije nada yo.
Claro.
¿Y qué le parece?
Este
chorizo es lo más parecido a una morcilla que comí en mi vida.
Después, a medida que se iban cocinando, se fueron mimetizando un poco del resto de la carne.
Sí, siempre pasa eso, no se preocupe. Bueno, mire, acá me están haciendo señas,
sí,
en distintos sentidos. Uno de ellos es que empieza el baile.
Ah, bueno.
La música.
La música.
Vino el sordo, el trío, todo.
Así que vamos arrancando las sillas,
sí,
y echando a las ancianas.
No, déjala, por favor.
A hacer un breve bailongo aquí. Dale.
Muy bien, pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino, ¿eh?
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei.
Qué bien.
Y hay mensajes de la gente que está aquí, sobre todo.
¿La puntualidad es una virtud o un defecto? Le pregunto.
¿Qué cosa?
¿La puntualidad es una virtud o un defecto?
En el caso de Rolón es un defecto.
Alevine de Córdoba, Argentina. Saludos, a Marcos Manuel y a mi vieja Angélica. Esto lo manda. Ah, y le pide Barrio Reo al sordo.
Bueno.
Bueno, soy argentina, dice alguien de Santa Fe, estudio en Madrid.
Ajá.
Escucho para sentirme menos lejos. Una casualidad me trajo hasta aquí. Gracias por ser un eco del azar, dice Marcia. No, sí, Marcia.
¿Qué le pasa?
Bueno. Es muy difícil leer en la servilleta.
Para usted todo es muy difícil de leer.
Cállese que todavía no le presenté.
Ah, perdón.
¿Viene el maestro?
Hay más, mire, tome acá.
Un saludo al Tula, que me llevó hace unos 30 años a Radio El Mundo para conocer al Negro Dolina. Desde esa fecha siempre te escucho. Besos, Andrea.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo. Me acompaña en esta noche un maestro, querido maestro, y los integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, Laura pide un tema de los Beatles, Revolution.
¡Oh, Revolution!
A ver si lo tenemos.
¿Vamos a hacerlo?
¿Estamos?
Dale.
Change the world. My way.
maestro, para Mauro le piden Yo tan solo 20 años tenía.
¿Qué les parece?
Qué lindo.
Vamos a ver si sale. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirar, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas su mano de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martillos. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe. No sé un bien para mí desengaño, no ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
¡Bravo!
Maestro, Pablo Potenzoni es el que pide Confesión del invierno.
¡Uy!
Sui generis.
Bueno, a ver. Ay. Dedicado también, momento, vamos a hablar como 20 minutos.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Hable.
Dedicado también a la familia Catalano aquí presente.
Sí, señor, lo hemos presentado.
¿Y qué más podemos decir hasta que encontremos cierto papel?
No, sí, lo tengo.
Casi nada, listo, muchas gracias.
Ahora sí.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Pocas en que vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé. Comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad.
Un dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Tal vez espere demasiado,
quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir.
Con silicor y me emborraché en el baño de un bar y a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
No sé si vino a Madrid de Eduardo Falsete.
Sí, tuvo algunos problemas en migraciones, pero...
Pero logró entrar.
Pero entró.
Porque le piden 39.
Muy bien.
Que es su especialidad.
Esa es una canción de Queen, que tiene algunos agudos peligrosos.
Muy difícil. Sí, sí. Ojo las copas.
Sí, pueden volar los vidrios.
Vamos. Vamos.
At night, from where he the volunteers, in the days while land were few,
he the chief sailed out to the blue and sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night followed day, and the storytellers say that the scars may souls inside for many a lonely day. Across the milky seas, never look back, never fear, never cry. Don't you hear my call, though your man is away? Don't you hear me calling you? Write your letters in the sand for the day I take your hand.
Bueno, maestro, para Chiche, que está aquí.
Chiche.
El tema Hello Goodbye.
De los Beatles. Goodbye. Bueno, vamos a ver.
Esto va con pandereta, ¿no?
Sí, sí. Por favor. 1, 2, 3, 4. You say yes.
Es el trío sin nombre. Y emerge desde las entrañas de la estación Guzmán el Bueno de la ciudad de Madrid, la trompeta de Gillespie. Perfecto, señor, impecable.
Habían pedido el tema Somewhere Over the Rainbow.
Bueno, es
un poco Walt Disney y todo, y los que hicieron posible.
Comprendo, sí.
La noticia, bueno.
Muy bien.
¿Qué hay que tocar?
Hermosa.
Vamos, se animan.
Un, dos, tres y... Thank you. Me preguntan si vino el indio aquí a España.
Bueno, pero nos retiramos con eso, ¿no?
No solo vino el indio, sino que vino la orden de rajar.
Pero ¿quién la dio, la orden? Sí,
vamos.
Bueno, tampoco pasa.
Vamos a agradecer a todos los que, etcétera. Gracias por estar aquí esta noche. Esta es nuestra última canción por esta noche. Y con el... Efectivamente, con el indio Solari. Muchísimas gracias. En este momento, personal de la comisaría está procediendo a desalojar la sala con el uso de manguera.
Espera un poco, señor, tranquilo.
Qué mal. Bueno.
Vamos entonces.
Ah, vamos.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a andar, rajen del cielo. Vamos a andar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a andar, rajen del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50. En 750. Derecho a la información.
Ahora 1:53, el cielo está nublado sobre Buenos Aires, humedad 92%, temperatura 24 grados. El tribunal que condenó a Sergio Barisco ordenó investigar también a Patricia Bullrich, luego de sentenciar al exintendente de Paraná a 6 años y medio de prisión por narcotráfico. El juzgado en lo criminal federal de la ciudad envió a la fiscalía una parte del video de la declaración. Se trata del segmento en el que el exfuncionario reveló que Bullrich le aconsejó que involucrase en el caso a un concejal y a su secretaria de seguridad. Barisco sostuvo en su testimonio que fue perjudicado por funcionarios nacionales y nombró a la exministra.
Juntos por el Cambio insiste en bajar el impuesto inmobiliario en la provincia. El titular del bloque en el Senado bonaerense, Roberto Costa, consideró que es exagerado aumentar impuestos por encima de la inflación y recomendó que la crisis se vaya diluyendo con el tiempo. Además, sostuvo que los ricos tienen que pagar más, pero no todo, porque el esfuerzo tiene que ser compartido.
Una cosa es aprobar tal cual vienen y otra cosa es plantear diferencias que uno tiene y que creemos que en estos momentos, que está tan difícil la situación, aumentar los impuestos por encima de la tasa inflacionaria es un error, más allá de que la progresividad uno la festeja. Cualquiera de los estamentos que aumente por encima de la inflación es una exageración. Nosotros no es un año en que tenemos que buscar una mejora de 4 puntos en el presupuesto, es un año donde tendríamos que manejar un presupuesto y manejar los gastos para pasar esta crisis, porque la crisis existe. Entonces, pretender que una parte de la sociedad pague mucho más para equilibrar una cuenta, es preferible pasar un tiempo, empezar a acomodar esto y después lo vamos viendo. Y tampoco tiene que ser una cuestión que los argentinos siempre decimos, de el rico tiene que pagar más, pero no todo. Esta es la realidad. El esfuerzo tiene que ser compartido, la solidaridad debe ser compartida, pero no todo, porque si no pasa a ser injusto.
Costa estimó que la ley va a avanzar y aseguró que su bloque está dispuesto a conversar, pero ratificó que no aceptarán un impuesto de 75%.
Yo creo que a partir de hoy, que sé que han tenido una charla, han revertido un poco la posición. No sé si van a retroceder o van a encontrar vamos a buscar un término medio. Nosotros, en el tema del 75%, vamos a insistir de que no puede ser y que no puede sobrepasar la inflación. O sea, si es 53 y vamos al 56, bueno, porque para equilibrar y para que paguen menos los que menos tienen, se puede entender, pero no 23 puntos más. Yo creo que a partir de eso vamos a avanzar, nosotros estamos dispuestos a conversarlo.
Los peajes nacionales y provinciales no sufrirán aumentos. Luego de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resolviera esto para su territorio, Alberto Fernández replicó la medida para todo el ámbito nacional. Los incrementos ya estaban establecidos por la gestión de Mauricio Macri, iban a entrar en vigencia en enero y en algunos casos llegaban al 186%.
Pelota.
Jorge Amor Ameal advirtió sobre la falta de recursos en Boca. En el marco de la presentación de Miguel Ángel Russo como nuevo DT, el presidente Ceneyce advirtió que en 2019 el club vendió por 55 millones de dólares y que hoy solo hay 5 en caja. Sin embargo, el dirigente evitó hacer acusaciones y pidió esperar los resultados de la auditoría.
Desde diciembre hasta la fecha, para que tengamos en cuenta lo que puede pasar, lo que viene y las responsabilidades, cargarlas a donde las tenemos que cargar. Boca vendió por 55 millones de dólares, hoy en la caja hay 5 millones de dólares. Esta es la realidad, hubo adelantos, se cobraron adelantos por 13 millones de dólares, dinero que tenían que entrar en el año que viene. Pero bueno, esto, de la única forma que se puede resolver es teniendo una auditoría seria, como nosotros vamos a empezar a trabajar el día lunes. El lunes va a estar firmada la auditoría para que realmente los socios, la gente pueda entender y comprender qué pasó con este dinero. Nosotros no decimos que falta dinero ni que sobra, sino decimos que queremos ser serios y saber qué es lo que pasó con estos números que son más que importantes.
Está nublado el cielo sobre Buenos Aires, humedad 92%, temperatura 24 grados. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750. Una señal.
Seguimos en Jazz 750.
Jazz en todas sus formas, jazz en todos sus estilos, jazz en todas sus variantes. Todos en Jazz 750.